sin dilatar más la cuestión, le quiero pedir a Jorge, si les parece, que nos cuente acerca de este encuentro que fue la semana pasada.
Así es, ¿no? Jorge estuvo participando del encuentro de empresas públicas en Tecnópolis. Hubo también estudiantes de las escuelas técnicas que participaron de las jornadas Empresas Públicas del Siglo XXI, la potencia de lo colectivo. Así que la verdad que, bueno, también estuvo presente en el cierre nuestro compañero secretario general Hugo Yasky. Así que Hugo, Jorge, seguramente vamos a poder escucharte, pero sobre todo reflexionar y decidir, digamos, cuál es el lugar que cada uno tiene que tomar para justamente en este proyecto de país.
Claro. Bueno, esto no es casual, ¿no es cierto? Porque es un debate que viene de lejos y ahora está instalado en el mundo, digamos. En realidad, esta etapa del capitalismo tan salvaje pone en juego tres cosas casi, digamos, antagónicas, ¿no? Hay algunas cosas que quizás, como diciendo, podemos conversarlo, a ver si convivimos, qué sé yo, el derecho a la propiedad, ¿viste? Los derechos individuales, supuestamente pregonado por el liberalismo original. Pero hay tres cosas que están en la palestra y nos atraviesa esta generación y las próximas, que es el rol del Estado y las empresas públicas. Segundo, cómo se aborda los recursos naturales y los modelos productivos. Y tercero, el rol que tiene el trabajo. Claro. Si el trabajo es un costo más, ¿viste? Como si fuera la energía, como si fuera la luz. O si es, como dice el peronismo, ¿cierto? Es el factor de la dignidad y de la integración social. Lo mismo en la disputa de los recursos naturales. ¿Hacemos extractivismo puro, digamos? ¿Hacemos extractivismo preservando qué? ¿El ser humano es parte del ambiente? Entonces, cuidamos los recursos, pero no morimos de hambre. Esos debates, digamos, que están en juego. Bueno, y lo mismo pasa con las empresas públicas, ¿no es cierto? Y el Estado, porque yo voy a rescatar acá una propuesta del doctor de los Santos, ex director de gerente general del Banco del Chaco, que tiene una propuesta que lo tomó parcialmente el gobernador en su último libro, que es la digitalización completa de la moneda nacional. Resulta que al digitalizar, en lugar de déficit, pasamos a tener superávit. Y yo les pregunto, si nosotros tenemos superávit fiscal, superávit comercial, ¿dejamos de depender automáticamente del supuesto respaldo del dólar? ¿Y qué crítica le puede hacer el Fondo Monetario? ¿Qué aprete le puede hacer el gobierno si tenés superávit? ¿Qué crítica puede hacer la derecha que la casta que gasta improductivamente, que la disputado sobre el gasto, si es un gasto o si es una inversión? Desaparece ese debate. Estoy diciendo propuestas que son muy disruptivas, que es bueno estudiarlo en algún momento y no estaría mal que lo inviten alguna vez a donde los Santos. Entonces, este debate de la jornada de Tecnópolis tenía que ver eso. ¿Cómo empezar a instalar el nuevo rol del Estado y también el nuevo modelo de empresas públicas? Porque no pueden ser los mismos modelos de los años 40. ARSAT es de punta, por algo lo quieren matar. La Argentina, si tiene 20 años de estabilidad, va a estar entre los 5 grandes tecnológicos. No es casual que el macrismo y Milei quieran hacer desaparecer el sistema científico técnico, pues están respondiendo a intereses extranjeros. Si hay un país que puede instalarse entre los 5 grandes en 20 años, la Argentina. Así que imaginémonos si la totalidad de las empresas públicas tienen los niveles de altísima eficacia y de altísima eficiencia que está teniendo ARSAT, Aerolíneas, YPF, INVAP, una cosa que no... no tenés forma, viste, de competir con eso. Ahora viene, y vuelvo a plantear esto, porque en forma muy escondida, en plenas elecciones, hay una disputa feroz sobre el 5G.
Que hace poquito...
Va a salir la licitación.
Con la licitación, sí.
Todavía no salió, pero están en los borradores. Hay una sangrienta en la pelea, porque para que el Estado no se reserve un porcentaje. No quieren, los tres grandes no quieren que se reserve un porcentaje. Y entonces es como regalar todo el mar, digamos. Así que en eso consistió, porque hay un buen grupo de compañeros donde está la CTA, gracias a Dios, que está planteando esta, porque están los empleados del Estado muy metidos en CTA sobre el rol del Estado y en realidad cómo corregir también. Como decía un dirigente que participó en la interna hace poco, si el Estado no está sano, lo que hay que es no matarlo, sino que hay que recuperarlo.
Voy a tener que cortarte para ir al informativo de Radio Nacional, Jorge, y enseguida volvemos para retomar el tema. Bueno, y aquí estamos de vuelta, con las patas en la fuente, junto a Normi Papinuti.
Ahora sí te miro.
Dani Aguirre y Jorge Migueles, que nos venía contando, en realidad hizo como una intro de acerca del encuentro que se realizó la semana pasada en Tecnópolis, este encuentro de empresas públicas. Y bueno, justo estaba desarrollando, antes de que lo interrumpamos con el informativo, pero vamos a retomar, y en esto hay algunas preguntas que también anotó Normi, pero que voy a retomar para que el compañero continúe con el desarrollo. El rol que cumplieron la Corriente Nacional General Mosconi, la Corriente Nacional de Producción, Trabajo y Arraigo y la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras en promover, ¿no?, estos debates en el marco de este encuentro.
Claro. Bueno, en gran medida articuló el encuentro por lo siguiente, que con la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires se propuso de iniciar, o mejor dicho, continuar un debate y que cada año se haga estos encuentros, de tal manera que gane el gobierno popular, se fortalezca, o si no, hay que realmente defenderla, digamos, las empresas públicas. Ya hubo un encuentro parecido en La Rioja. La Rioja es la provincia con más empresas públicas del país. Tiene ahora 39 empresas públicas. Ninguna con déficit. Esta es la rareza del tema. Ninguno de esos trabajadores son empleados del Estado. Si la empresa es tecnológica, tiene convenio de técnico. Si la empresa es alimentaria, tiene convenio del gremio alimentario. La Rioja es una de las pocas que tiene, por ejemplo, el equivalente de COM, ya llegó hasta el último paraje. La única provincia que llegó hasta el último paraje en la conectividad. Sin el Estado eso no era posible, digamos. Entonces, ese fue el rol tanto de CTA como de la Corriente General Mosconi, que es un conglomerado de actores sociales, cooperativas, pymes y de distintas provincias, donde un rol importante tiene la FONAF, que es la Federación de la Agricultura Familiar. De tal manera invitar a estas provincias, tanto a la Provincia de Buenos Aires como a la Provincia de La Rioja, para promover este encuentro. Lo tomó la Provincia de Buenos Aires y le dio su plus, invitando a las escuelas técnicas y escuelas rurales, específicamente que participen en ese encuentro. En las tres semanas, porque fueron jueves y viernes, digamos, tres semanas, tuvieron más de 2.000 estudiantes de Provincia de Buenos Aires. Y participaron varias de las empresas de La Rioja. Así que en realidad el sueño tanto de CTA como de la Corriente, que empiece a haber rondas de negocios dentro de las mismas empresas estatales, porque no se conocen entre sí la potencialidad que tienen. Ahora, en esos debates aparecían tres situaciones que es bueno registrarlas, digamos, porque estos debates van a persistir. Por un lado, el Estado tuvo tradicionalmente participación en salud, educación, seguridad. Hasta los liberales lo aceptan, aunque de otra manera, digamos. Porque en seguridad ellos quieren privatizar. Estados Unidos tiene su sistema carcelario privatizado. En cada uno de esos rubros quieren privatizar cada vez más, digamos. Por otro lado, el rol de las empresas estatales. Algunas estatales completas, otras públicas con participación masiva. Y el tercer debate es aquellas áreas donde es necesario que está el Estado, pero todavía no está. Que es la propuesta principal que llevó el CTA con la corriente Mosconi, de que participe más activamente en la cuestión alimentaria, porque eso reduce el ingreso de los trabajadores, hace inútil las paritarias. Toda la teoría del campo progresista de poner plata en el bolsillo del pueblo pasa a ser pólvora mojada, porque los siete grupos que hoy controlan más del 70% de las góndolas
establecen cuánto vas a pagar un litro de leche o un kilo de azúcar.
Están sentados con una aspiradora. Vos te peleás, te organizás paros, movilización, y ellos sentados con la aspiradora captando tus ingresos. Claro. Porque en el medio es también pólvora mojada los acuerdos de precio, y aunque vos mandes 5.000 inspectores, no tiene, es válido hasta los años 70, es bueno recordarlo esto. Plan Trienal, último que hace Perón con Gelbart todavía vivo, porque no tenía el mercado argentino tanta concentración como tenía hoy. Entre la dictadura, Menem, Macri, la altísima concentración que ya había en otros rubros, ahora también está en la cuestión alimentaria. Y todavía tenemos más de 14.000 entre pymes y cooperativas que producen alimento, pero van a ir cayendo o van a ser compradas. Entonces estamos a tiempo de poder generar la propuesta principal que se llevó en una jornada, una Corporación Federal de Alimentos.
Una compañía.
Exactamente.
Compañía Federal de Alimentos.
Exactamente.
Un proyecto que se está trabajando justamente con los compañeros y las compañeras.
Y la novedad por ahí, la que más nos entusiasmó a nosotros, porque en el cierre estuvo el compañero Jasky y dijo, bueno, avancemos. Yo me comprometo, si hace falta generar un marco legal, a presentar una ley nacional para que salga la COFAL, Compañía Federal de Alimentos. Así que es un buen cierre para los tanto los funcionarios bonaerenses como riojanos que estuvieron presentes. No pudo llegar el gobernador porque justo fue Massa ese día a una jornada que era la prioridad absoluta, si no Axel Kicillof iba a hacer el cierre junto con Jasky. Así que fue la novedad, digamos, con la pelota picando ahí. Ahora, nosotros somos conscientes.
Tenemos unos cuantos desafíos.
Todo el mundo somos conscientes. Tomemos el ejemplo de otro área de alta concentración como los medios. Una ley en 12 asambleas masivas, votada por ambas cámaras, avalada por la corte de entonces, y se frenó, y sigue frenada, y se sigue concentrando. Imagínense que nosotros, obviamente que es bueno tener un instrumento, pero en paralelo ir tejiendo una trama con los sujetos concretos, ¿no es cierto? Cooperativas, pyme, que avance la idea en términos territoriales y prácticos. Así que esos son los desafíos.
Me parece que es fundamental las organizaciones que participaron. Esto, cuando hablamos de soberanía alimentaria, justamente es un camino que tenemos que seguir recorriendo, porque creo que es lo que le va a dar justamente la formación de los sujetos, pero también del objeto de esta Compañía Federal de Alimentos. Sí, Belén.
No solamente ese desafío. El primer desafío que tenemos es ganar las elecciones el 17 de septiembre, las elecciones generales provinciales y las nacionales posteriormente, porque no es posible la realización de nada con un proyecto político adverso, ¿no?, a la conquista de más derecho o a la conquista de más políticas que permitan que el Estado intervenga sobre la economía. De hecho, Bueno, como bien lo dice nuestro programa, con las patas en la fuente y su origen peronista, o sea, si no lo controla el Estado, lo va a controlar el mercado, y cuando lo controla el mercado, cuando ya estamos fritos, ¿no? Igualmente creo que nuestra provincia, en una iniciativa, en un proyecto de esas características, va a tener mucho para decir, mucho para participar, mucho para aportar, lo que son las provincias del norte, ¿no? Productoras de alimentos, donde tenemos grandes franjas de producción alimenticia, de producción de alimentos, uno de los actores fundamentales, los agricultores familiares, estas unidades, ¿no?, de producción básicas de nuestra economía, y que muchas veces nos permite o nos da la posibilidad, cuando se crean estas redes enriquecidas de articulación y solidaridad, nomás cuando los trabajadores de la ciudad compramos a los trabajadores y trabajadoras del campo sus producciones, cuánto de mancomunión y de provecho hay en esos vínculos y en ese tejido, ¿no? Así que creo que, bueno, además de ganar las elecciones, me parece que va a ser una buena propuesta, una iniciativa a trabajar, el desarrollo de un encuentro provincial para darle la fuerza, la legitimidad y la contundencia política que demandan iniciativas que van a cambiarnos la vida. Que van a cambiarnos la vida, ¿no? Porque no se trata nomás de lo que producimos, sino también de cómo lo consumimos.
Bien, ahí me parece que es un elemento. Yo hoy, antes de ir al informativo de Radio Nacional, me quedaba una pregunta por hacerle a Jorge, porque bueno, esto digamos, cuando planteamos las empresas públicas, aclarar que significa que tenga la mayoría el Estado, digamos, del manejo, de la integración de estas empresas, y por supuesto los privados que son los que vuelen también, digamos, a, como dice uno, hacer sus ganancias, porque ningún privado va a poner nada si no se va a poder llevar algo de ganancias. Pero en esto, el sentido de si estamos preparados como empleados públicos para dimensionar la importancia de estas empresas públicas. Si yo quiero pensar en nuestro Chaco, si nosotros hablamos de empleados públicos y no de trabajadores o trabajadoras públicos, si nosotros tenemos desarrollada esa visión de la importancia y de qué papel cumplimos nosotros dentro del desarrollo de esas empresas públicas. No sé, Jorge, si...
Claro,
si
no, ahí estamos, por eso digo, es bueno, porque es una deuda no solo con la comunidad. Internamente nos debemos un debate enorme. Se perdió, digámosle, la mística del servidor público. Y eso es importante, porque no estamos cuidando nuestro trabajo para aquellos que somos empleados públicos. El Estado es la construcción colectiva más compleja y organizadora que pueda generar una comunidad. Lo estamos cuidando, ¿no?, nosotros mismos, como comunidad, como sociedad. Perón, por algo, cuando venían 5 sindicatos de la carne en el 45, decía, bueno, cuando haya una sola, vengan y conversamos. Y avanzaba con los gremios que estaban solos, ya estaban unificados. Era un mensaje que no se puede gobernar sin comunidad organizada. El Estado se deteriora también. Ahora, son dos caras de una misma moneda en nuestro proyecto. Si la comunidad se fortalece, exige un Estado distinto. Pero la comunidad se fortalece si tiene un Estado claramente que planifica estratégicamente. Nosotros no podemos negar. Voy a decir dos datos que son de mucha queja, ¿no es cierto?, de nuestra gente. Una abuela a las 5 de la mañana tener que ir a conseguir un turno en el centro de salud, su hija ya se fue a trabajar, ella tiene que ir con sus nietos a buscar un turno, que recién a las 6 le dan, y después el médico viene a las 8, es un sistema que hay que corregir. Hay hospitales que se acabó el turno con WhatsApp. O sea, tenemos deudas enormes desde el Estado. Que todavía nos digan que les cuesta leer y la tabla al quinto y sexto año es una deuda. es una deuda, tenemos que asumirle nosotros eso. Que a veces el maltrato en una oficina pública, bueno, es un trabajo político, ético que nos debemos internamente como comunidad y como empleados.
Sí, y sabés que desde la semana pasada les iba a contar, hablando del Estado, ¿no? Que estamos realizando así unas asambleas, asambleas de trabajadores en defensa del Estado, donde, bueno, a cualquier oyente que se quiera sumar o acercar, ya vamos a estar anunciando dónde va a ser la próxima asamblea, pero lo iniciamos en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, y ayer nos encontramos en esta asamblea en el Museo de Medios de Comunicación, donde justamente la idea no es reuniones de trabajadores del Estado, sino trabajadores en defensa del Estado, porque creemos que después de esta paso quedó de manifiesto, ¿no? Que estamos en disputa y que el enemigo es un enemigo que viene justamente contra lo que para los pueblos de América Latina representa una gran herramienta, ¿no? De garantía de garantía de derechos, o por ahí de garantía de equilibrar la balanza hacia procesos más igualitarios, y para eso es el Estado. Entonces, contarles que conversando en estas asambleas donde ponemos en común opiniones y más, decíamos ayer con los compañeros, más que certezas, interrogantes, preguntas y reflexiones que hacemos aquellos que trabajamos al servicio del Estado, aquellos que por ahí podemos haber construido en estos tiempos una conciencia que nos hace ser certero a la hora de decir: yo trabajo al servicio del pueblo, mi trabajo son tus derechos. No sé si recuerdan las campañas durante el 2016, 2017, cuando con el gobierno de Macri se empieza a dar ese proceso de despidos masivos en el Estado Nacional, y que dejó en la calle a tantos trabajadores y trabajadoras, que bueno, hasta compañeras que perdieron la vida, como el caso de Melissa Bogarín, donde tuvimos que salir a hacer una campaña explicando cuál es nuestro trabajo, y que nuestro trabajo es ser oficiadores, ¿no? El último eslabón de la garantía del ejercicio de un derecho social, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, al esparcimiento, a la cultura, a la distribución de nuestras riquezas, y nos acontece, y eso les quería contar, que no hay una conciencia plena acerca de qué es el Estado. Yo creo que la discusión es anterior, me parece, y que sí, por supuesto que se habla de, bueno, lo decía Jorge, ¿no? La mística, una mística del trabajo, del orgullo de ser un trabajador estatal, puede entenderse de esa manera, que sí, como comúnmente algunas veces dice, bueno, esto de la cultura del trabajo, que no es la misma, y no es la misma que la de los años 40, 50 y 60, ¿no? O sea, el individualismo, el neoliberalismo caló profundo en nuestras conciencias, y creo yo que parte de nuestra responsabilidad y nuestra tarea como militantes y como trabajadores y trabajadoras organizados va a ser hablar con nuestros compatriotas para tomar conciencia y dimensión de qué es el Estado, para qué es el Estado y qué Estado es el que queremos como sociedad, ¿no? ¿Qué Estado, qué transformaciones estamos necesitando? Obviamente que el momento, los tiempos de la inmediatez, la digitalización van a demandar de estrategias de modernización.
A lo mejor otros tipos de herramientas en tu trabajo. Totalmente. Pero digamos, reconocernos también como trabajadores de ese engranaje tan necesario para que justamente se garantice, se lleven adelante, se puedan implementar, que lleguen las políticas públicas, porque bueno, el que toma la decisión no es el que la va a ir a implementar. Totalmente. Para eso hay un montón, digamos, de organismos, de funciones que se tienen que llevar adelante y recuperarnos. Yo hoy cuando te escuchaba recién, Belén, y relacionaba con lo que decía Jorge, lamentablemente si en nuestros medios de comunicación que, digamos, rechazaron la ley de medios justamente, y los que hegemonizan ese discurso, lo que plantean es que el Estado es sonso, es bobo, y que por lo cual sus trabajadores son sonsos, bobos, no sirven para nada, hablemos de la grasa militante. Claro, claro. O sea, me parece que también hay un discurso que desde estos medios que quieren, digamos, imponer estos lineamientos de las políticas liberales, plantean que el trabajador, la trabajadora del Estado, no sirve. Uh-huh. Entonces, como vos decís, tenemos, digamos, que hoy replantearnos y volver a construir, porque creo que lo que se destruyó cada uh-huh. vez que se implementan estas políticas liberales uh-huh. Justamente es ese lazo claro. de solidaridad, claro. de mirar al otro, de saber que se está para el otro.
Es muy difícil asistir o observar esa inconsciencia respecto al Estado sí. que hay, porque hay una inconsciencia. A ver, esto es Estado. La radio pública es Estado. La escuela es Estado. ¿No? Es Estado.
Está saliendo.
Inclusive las organizaciones civiles son Estado. Entonces, cuando acuñamos conceptos como el de la comunidad organizada, como el mismo concepto de Estado, no sé, yo le propongo, compañeros, no dar por sentado que entendemos todo, porque, sí. bueno, creo yo que estas últimas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nos hizo dar cuenta de que no estamos comprendiendo todos. Esto que les decía, no dar por sentado que todo entendemos, eso también nos va a desenojar un poco de la realidad con la que nos enfrentamos, para tomar conciencia de que, bueno, el daño del neoliberalismo va mucho más allá que los 4 años de gobierno que pudimos tener de Macri, ¿no?
Yo creo que hay que volver a plantear a lo mejor algo sencillo: el Estado no es el otro, el Estado soy yo. O sea, el Estado no es algo ajeno uh-huh. a mi cotidianeidad. Desde que me levanto, salgo, me voy a una parada de colectivo y hay una garita que me protege de la lluvia, del sol o del viento, que espero un transporte uh-huh. que es público porque está subvencionado por el uh-huh. justamente por el Estado, que me voy a un trabajo, que voy por calles asfaltadas, que cuando salgo tengo una electrificación y no andar a oscuras, cuando prendo la luz en mi casa. Sentir que el Estado no es algo ajeno, uh-huh. sino que es algo claro. cotidiano e inherente a nosotros, claro. digamos. O sea, si somos claro. partes de... El Estado no es el otro desdeñando y diciendo que no sirve, sino el Estado soy yo. Y me parece importante también recrear espacios para debatir estos temas.
Así que bueno, eso es lo que está en disputa.
En realidad, imagínate que el temazo, por eso digo que en todo el mundo están discusiones, solo que acá, por una tradición peronista, irigoyenista que tenemos, por algo se adoptó el nombre de Mosconi como un símbolo de un área estratégica y a su vez el rol del Estado, a ese espacio que está, le digo, que está articulado a la CTA de los trabajadores, es por algo, por la simbología, digamos, el tema, ¿entendés? Ahora, fíjense que ANSES llegó a 67 mil millones de dólares, ¿sabe el hambre que tienen los buitres locales y extranjeros rápidamente?
Afilando colmillos nomás.
Y pues no nos olvidemos, BlackRock, claro. que es el verdadero dueño de Milei, BlackRock ve a la Argentina, es un fondo de inversión gigantesco, ¿no es cierto? Están ahí las 300 empresas más grandes de Estados Unidos. Y ellos ven a la Argentina como una unidad de negocios. Entonces todo lo que sea un obstáculo para la unidad de negocio, hay que correrla.
Bueno,
la verdad que fue un gusto compartir.
Y vamos a seguir con este tema, por supuesto.
Sí, me parece que es interesante y oportuno.
Uh-huh. Bueno, le vamos a despedir a Jorge en brevecito nomás, después de del informativo Radio Nacional. Estamos con Andrea Benítez y Caro Zapata, dos profes de Relaciones Laborales, de la Licenciatura en Relaciones Laborales, que nos van a contar los trabajos de los estudiantes, que bueno, que en el programa ya vienen teniendo su presencia.
Sí, de esta digo. Universidad Nacional del Nordeste.
Eso, la UNE nos une, dice, la UNE nos une. Así que bueno, de la UNE, de Pata en la Fuente, de la Radio Nacional para el Mundo, enseguida volvemos con más Radio Nacional.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. sabes muy bien.